Parto respetado, podríamos ir a las palabras, ¿no? Respetar el parto. Es una ley que garantiza los derechos de las mujeres, como otras leyes que también han ido a garantizar los derechos de las personas que eligen gestar y parir y maternar, ¿no?
Tal cual.
Ahí es una ley que nos resguarda a las mujeres en este contexto de embarazo, de parto, de puerperio, a la mujer y al recién nacido. Entonces, es una ley que se fue a hacer en función de la vulneración o los ejercicios de violencia hacia la mujer, a la vulneración al cuerpo de la persona pariendo, gestante. Entonces, es una ley que surge para protegernos.
Tal cual. Vos hacías mención que no solamente es para el cuerpo gestante o parturiente, sino también que contempla al recién nacido.
Al recién nacido, ajá, que tiene que ver con que el recién nacido permanezca al lado de su mamá, de su papá, en todo el proceso de identificación y de cuidado. No es que si nosotros recordáramos algunos hechos que son públicos, ¿no? O que muchas veces hay anécdotas que son tremendas, ¿viste? Que son la cuestión esa que asusta, de como la película de terror en relación con el nacimiento, ¿viste? El médico me dijo que estaba gorda, el médico me retó, o que sacan el bebé y se lo llevaron y no lo vi más, el papá que no es partícipe del evento, la familia que está afuera y no sabe nada durante un montón de horas, y la mujer está sola en un contexto extraño. Todo eso está mal, todo eso va en contra de la ley. Entonces, pero todo lo que se comenta en un posnacimiento, en vez de contarlo como un hecho bonito, una experiencia linda, es una experiencia traumática, donde el dolor, que es natural, pasa a ser un trauma, porque fue además maltratada esta persona. Y el recién nacido, que no entiende nada, o sea, en su primer contexto, donde hay mucha angustia familiar. Entonces la ley viene a proteger esto, conocer estos derechos, que sería todo sería lo que nos permitiría ejercerlos. Y la difusión de esta semana, que nosotros hace muchísimos años lo vamos haciendo, por eso es una semana y es mundial, de trabajo de difusión, en el que todas las personas deben saber que existe una ley que nos protege.
Bien, que esa es la 25.929.
Es la 25.000. Sí, es el 25.929. Entonces, en función de la información que hay, por ejemplo, hoy en día que tenemos las redes, hay cientos de espacios en los que se comunica, es donde nosotros podemos hacer las denuncias ante una vulneración de que se haya no respetado, digamos, la escucha, la confianza, la intimidad, el respeto a la identidad, el género, la sexualidad, la corporalidad y la cultura. En esto último, o sea, si nosotros nos pusiéramos a desglosar cada una de estas palabras que yo te digo, tenemos anécdotas. Anécdotas que yo, que he trabajado dentro de salas de parto, las he visto. O sea, el tatuaje, las uñas largas, el pelo rapado. O sea, que porque hiciste, o sea, hay como un cuestionamiento social del ejercicio de género, de quien está por parir o de quien está llevando el embarazo, que nos lleva a ejercer unas situaciones de violencia en algunos aspectos. ¿Me explico?
Sí, Laura, si tuviéramos que separar lo que sí se debe respetar justamente en un parto respetado y aquello que tenemos que denunciar, porque algunas veces se confunde esto, el rol del médico, el profesional que está atendiendo el parto, y tal vez algunos o algunas en el marco de intentar comprender que es su profesión y que entiende lo que está haciendo, podríamos decir, lo tomamos como algo que está bien. Y después, cuando nos asesoramos o nos enteramos desde algún otro profesional que eso estuvo mal, bueno, ¿qué sí se debería hacer?
¿Cómo lo identificamos?
¿Cómo lo identificamos? Claro.
Es simple. O sea, si lo llevamos a la práctica y volvemos a las palabras, que es donde tenemos que hacer hincapié. en la escucha. Si no te está escuchando, ¿cómo estás? Si te está diciendo solo lo que tenés que hacer, si te juzga, o no tienes la confianza de decirle, mirá, no sé quién es el papá, o tengo varias parejas sexuales, o no sé, o trabajo de, qué sé yo, no sé, en los agroquímicos, y puedo, o sea, puedo llegar a tener algo, no sé, de contaminación, y yo te empiezan a juzgar. O sea, es en esta situación de, a ver, ¿cómo vos identificás una situación de violencia? Cuando no te sentís cómodo, cuando no te sentís en confianza, cuando no te sentís en un ámbito de intimidad, cuando te sentís juzgado, cuando el respeto a tu sexualidad, a tu identificación de género, la percibís alterada. Entonces ahí la corporalidad que tiene que ver con el, porque esto, a ver, a donde voy es que empieza desde el embarazo. O sea, desde que te dicen qué debes hacer y no tiene que ver con cuál es tu realidad. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí.
Ahí es donde está el punto de quiebre. Cuando yo te digo, el médico me retó y me dijo que estaba gorda. Bueno, es violentísimo porque nosotras subimos de peso. El médico, la médica, la obstetra, el enfermero, quien sea puede ejercer esta situación de violencia. Entonces, el primer ejercicio es plantearlo, es decir, mirá, no lo estoy pudiendo manejar, no me hables de esta manera, porque tiene que tener la confianza para poderlo decir. Entonces, a eso vuelvo otra vez, a que es una ley que nos ampara en nuestro ejercicio de elegir este embarazo y de transitarlo como cada uno de nosotros podamos. Uh-huh. Ese es el clic de identificación del hecho, ¿me explico?
Sí.
Donde nosotros de acá de la Valle, por ejemplo, ¿cuántas mujeres que estamos ahora escuchando esta conversación nos hemos sentido vulneradas? Usted es de la Valle, ah, es de la Valle. Bueno, estás hablando de una cuestión cultural. Uh-huh. ¿De qué tiene que ver que sea de la Valle? O sea, es como que son más buenos o nos tienen lástima. No, tiene que ser la misma la mujer de la acera de la Valle de Capital. Una mujer que vaya de Lagunas del Rosario debe tener consideraciones especiales. La ley va a que esa mujer tenga el mismo derecho de acceso y la misma capacidad de comunicación o de comprensión de su culturalidad. O sea, nosotras no tenemos los mismos procesos todas de comunicación, de movimiento, de cuerpo, de perímetro, de la corporalidad. Entonces, la ley que hace que a quienes te atiendan tengan que tener ellos la plasticidad y no nosotras como mujeres la plasticidad de adaptarnos al profesional que es el que tiene la razón. Tiene el conocimiento técnico y ese conocimiento técnico lo tiene que poder transmitir de una manera que nosotras lo podamos entender. Por eso volvemos a hablar de la identidad, de la intimidad, es decir, ¿me estoy explicando bien? O sea, usted no puede comer azúcar, o usted no puede comer harina. Y bueno, sí, sí, por ejemplo, en el campo nosotros, ¿cuántas veces sabemos que no tenemos, no sé, verduras de hoja verde o folatos? Yo creo que puedo hablar, ¿usted tiene acceso a esto? Tal ¿me cual. Explico? ¿Ves? ¿Me entendés?
Sí.
Y hay una cuestión que yo tuve una maestra fantástica que me dijo, o sea, vos preguntás si te explicás, porque el otro no es tonto, capaz que no te puede entender como vos lo te estás explicando. Y ahí es donde nosotros, los profesionales, tenemos que desdoblar, digamos, lo que o desuniversizar, que es lo que digo yo, los conocimientos técnicos para que la otra persona nos pueda entender.
Uh-huh. Laura,
el contexto,
y,
sí, amor.
No, y en eso que vos decías, bueno, me doy cuenta que el profesional no me hace sentir cómoda y que no quiero que me atienda más. ¿Eso es posible cambiar de médico por más que ya me esté atendiendo un profesional?
Vos tenés el derecho de que te atienda quien se te dé la gana. Y tenés que tener tu historia clínica. Para eso hay una cartilla de controles prenatales que nosotros se lo damos a todas las mujeres. Eso es un derecho. Que en la parte pública, la mayoría de nosotros lo ejercemos. En la parte privada, no. Porque ahí es donde está el juego del conocimiento, de la información. Entonces te retiene la información que es tuya, la documentación que es tuya, y no les dan nada. Entonces, muchísimas mujeres, por ejemplo, asisten a los controles privados sin un registro debido de una historia clínica, porque cuando vos decidís irte con otro profesional, primero que tenés que tener todos los estudios tuyos y todo el seguimiento de tu peso, tu presión, cómo has estado, el incremento de peso, porque cuando, por ejemplo, vos llevas 3 meses o 4 meses controlándote con alguien que te recomendó a alguien, y te sentís así, incómoda, supongamos. Y bueno, voy a ir a consultar con otro con el que mi amiga me dijo que se sentía más cómoda. Y vos llegas con esta otra persona y esa otra persona no sabe nada de cuánto pesabas, cuánto subiste de peso, cuánto me ha pasado a mí como profesional. Yo soy obstetra. Entonces, no porque yo sea fantástica, es porque no tengo idea de cómo ha sido el proceso de peso de esta mujer, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. O de presión. Yo hoy te veo a vos con 70 kilos, por ejemplo. Pero, ¿y cuánto estabas? ¿Subiste 10 kilos de repente? ¿Subiste 10 kilos? Entonces, el conocerte, tener la información sobre la evolución de tu embarazo es tuya y es un derecho tuyo, y que nadie va a saber más que vos en este proceso, y que el profesional lo que viene es acompañarte en el proceso, y que vos sos la partícipe prioritaria y necesaria de estar reconociendo cada detalle de esos estudios que vos no entendés, porque para eso vas al otro, que sí los entiende porque se formó, te los tienes que poder explicar. Y te tiene que poder explicar cuál es el concepto de cada una de esas cosas. Esa es la ley. La ley ha ido a que el profesional nos explique qué está leyendo, o sea, y lo transmita a mi capacidad de entendimiento. ¿Sí? Bien. Porque puedo ser abogada, pero no entiendo nada de salud. Sobre, no sé, sobre el electro, sobre mi hepatograma. Entonces, explícame qué está mal, qué está bien, qué para que yo pueda tomar decisiones informadas. Este es el objetivo de la ley, que la persona que está embarazada, las decisiones las tome ella sobre su cuerpo de una manera informada. Entonces, elija no consumir fritos, no que los impongo, sino elige consumir no fritos, porque sabe que eso va en deterioro de su salud hepática. O elige no consumir productos industrializados que tienen conservantes con sodio, porque eso va en contra de su salud renal. Pero ese es el objetivo de la ley. Cuando vos te sentís vulnerada, lo que tenés que hacer es denunciar primero. Primero cambiar, o sea, ir donde te sientas cómoda. Esos son ejercicios de autoprotección básicos que se lo tenemos que enseñar a todo el mundo. Consultar con otro lugar, en otro lugar, con otro profesional. No necesariamente el área obstétrica, puede ser en cualquier área. Si me siento mal acá. ¿Me siguen?
¿Estoy? Sí, sí, sí.
Hola.
Sí, estamos escuchando.
Ah, pensé que no me había quedado sola hablando.
No, estábamos escuchando justamente porque esto, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque muchas veces algunas mujeres se encuentran en esta situación y no saben cómo proceder.
Claro. Tenés el 144, conocido por todos, contra la violencia de género, ¿sí? El 0800-222-3444-444. Es el de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que es el que nosotras siempre trabajamos con ustedes, hemos trabajado y lo hemos promocionado. Es el teléfono directo, que es con líneas rotatorias, que entra la denuncia, o sea, o la información a la provincia, de la provincia a los departamentos, y ahí somos referentes, ¿no? Ahí somos referentes. Nos llega la información de un hecho, de cualquier situación, para hacer la intervención técnica, digamos. Bien. Técnica y legal, ¿sí? Por ejemplo, lo más conocido es que hoy en día están accediendo a las IBE, ILE, a través del 0800, ¿sí? La mujer se comunica y nos llega un mail y nos dicen, comunicó Laura Sopeal requiriendo IBE, vive en Jocolín, supongamos, ¿sí? Yo me comunico con la referente de Jocolín, que es el profesional de Jocolín, y le digo que se contacte con esta mujer por tal situación. Nosotros necesitamos esta contrarreferencia del profesional. Lo mismo sería en una situación de violencia, ¿sí?
Sí, sí, sí.
O sea, recibiríamos la denuncia de violencia. Y hay otras formaciones de la organización civil, que es el OPO, que yo les voy a pasar ahora la página, para que la sociabilicen en las redes, y es el Observatorio de Violencia Obstétrica. Este es el observatorio. Se creó con un equipo multidisciplinario de intervención, no es un organismo gubernamental, pero tiene contacto con organismos gubernamentales.
Bien. Laura, respecto a la semana de parto respetado, ¿se van a estar realizando algunas actividades en la Valle para aquellas y aquellas que quieran ir a asesorarse?
Las actividades son estas, de difusión. Cada uno de nosotros en los centros donde estamos trabajando, hay folletería que hay que imprimir porque no nos la otorgan impresa. Entonces, depende de los recursos financieros de cada centro asistencial si se pueden imprimir o no. Y si no, lo más fácil, digamos, que tenemos ahora son las redes sociales de comunicación.
Bien, bien, bien.
Lo importante es reconocer estos dos números de teléfono, reconocer el logo, el Observatorio de Violencia Obstétrica, que cuando lo pones en internet aparece directamente, está en Instagram, está, y es un espacio multidisciplinario, como te decía, en el que se hace intervención a través de los derechos del paciente, el Ministerio de Salud, para el abordaje del caso. Bien. ¿Sí?